Guarionet, interrumpimos el programa por razones de espacio. El pasado viernes, en este análisis que está haciendo usted de lo que pasó en el mundo en el 2014, cuando se refería al Medio Oriente y cuando iba a empezar a tocar el tema de las tribus. Muchos de esos países no son considerados por algunos como naciones. ¿Es así?
Muchos de estos países no son naciones en realidad, sino es un conjunto de tribus regadas por el país con un gobierno que pretende ser centralizado, pero que en realidad no le queda más remedio que darle mucha autonomía a las tribus. Y esa es la situación que estamos enfrentando en este momento. Y donde el gobierno de los Estados Unidos y los países europeos, etcétera, ven al Estado Islámico como el lo más peligroso porque son los más radicales, son los que arrasan poblaciones, matan a todo el mundo y amenazan con actos terroristas en todo el mundo y en todas las capitales de Occidente.
Ucrania, ¿cuánto le preocupa o no?
Hay una señal, la más reciente, de ayer o antes de ayer, que mitiga un poco lo que la situación inquietante que existe en este momento en Ucrania. Y es que Rusia, un oleoducto que pensaba establecer para hacia el este para poder controlar el petróleo, lo va a hacer ahora a través de Turquía. Y por tanto no va a tratar de controlar el acceso del petróleo a otros países que no son afines a Rusia. Pero hasta entonces, ¿qué es lo que ha hecho Putin recientemente? Pues ha invadido con tropas rusas disfrazadas de otra cosa, ha invadido Ucrania y sencillamente ha ocupado la Crimea, que es la zona más templada, una base naval soviética tradicional de muchos años y que al desaparecer la Unión Soviética pues se formó parte de Ucrania porque pertenece geográficamente a Ucrania. Pues sencillamente Rusia se apoderó de la Crimea, ya se había apoderado, no recuerdo ahora el nombre, de otro país en la antiguamente del bloque soviético y que se había liberado, y está amenazando ahora con ocupar más territorio de Ucrania, el este de Ucrania, ¿no? Una de las teorías es que lo está tratando de hacer para establecer un corredor entre el este de Ucrania, que colinda con Rusia, y la Crimea, para tener entonces un acceso por tierra al Báltico y a la flota rusa, ¿no? Eso le daría una ventaja estratégica a Rusia. Por otra parte, pudiera ir más allá de eso, Putin, que se considera el heredero de los zares y de los estalinistas rusos. Además, Putin ha dicho públicamente que una de las grandes tragedias del siglo XXI había sido del siglo XX había sido la desaparición de la Unión Soviética. Así que este es un individuo que añora el poderío soviético y no es un ex coronel de la KGB y no tiene ningún prurito en invadir un país y después con la cara más seria del mundo decir que no está invadiendo, que esos son separatistas que están por ahí. Así que ¿hasta dónde va a llegar Rusia en Ucrania? ¿Va a provocar una guerra frontal? Porque los ucranianos están dispuestos a ir a la guerra ya y la Organización del Tratado del Atlántico ya está movilizando tropas y recursos y preparándose para cualquier contingencia. ¿Hasta dónde Putin va a forzar la cosa? ¿O sencillamente presionado por todas las sanciones económicas que le han impuesto a Rusia, ¿no? Los países occidentales, en respuesta a estas acciones imperialistas de Rusia, pues se va a quedar tranquilo y se va a contentar a lo mejor con un corredor o se va a contentar con algún tipo de arreglo, ¿no? Pacífico en este momento. Pero con Rusia hay que tener mucho cuidado porque ellos se han repartido la riqueza que había en la Rusia soviética entre varios oligarcas. Esos oligarcas han formado un círculo íntimo de Putin, lo apoyan, son multimillonarios, están invirtiendo dinero en todos los países occidentales, como lo está haciendo China, y en ese tipo de alianza militar con grandes corporaciones, que no recuerda un poco el fascismo, por ejemplo, porque eso era el fascismo, a principios del siglo XX, eran corporaciones en alianza con militares, estableciendo un estado fascista totalitario que no permitía la democracia ni las libertades. Y Rusia en este momento tiene el potencial de ser eso, a pesar de su constitución, a pesar de que obviamente está mejor que como estaba con la Unión Soviética, pero de todas maneras, cuando hay un tipo como Putin en el, con todo este dinero detrás de los oligarcas que se han beneficiado de él, pues hay que tener cuidado y hay que mantenerse alerta a ver qué paso va a dar en el futuro.
Antes de terminar el año, lo voy a molestar de nuevo porque nos quedó Cuba.
En enero del año que viene vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado en este año en Cuba y en qué dirección va Cuba, que yo creo que eso es un programa entero, porque hay muchas cosas de que hablar.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Fred Hyatt y Jackson Diddle, jefe y subjefe, respectivamente, de las páginas de opinión del periódico Washington Post, y Marty Barton, subdirector de ese rotativo, se reunieron con el director de El Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero, y con Carlos Barriga, director del Universo de Guayaquil, para intercambiar opiniones en torno a la situación política y en cuanto a la libertad de prensa en ambos países. Nosotros hacemos contacto, precisamente, con el director propietario de El Universo, Emilio Palacio, exiliado en estos momentos en Estados Unidos. A él preguntaremos sobre la situación en su país casi al culminar el año y comenzamos por el aspecto político y económico, los dos fundamentales. ¿Cómo termina en ambas Ecuador el año 2014?
termina en una situación grave para la libertad de expresión. En este momento en Ecuador prácticamente ya no se puede hacer ningún comentario que no sea del gusto personal del presidente de la República, que cada sábado tiene un programa de televisión y él tiene un segmento que se llama, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es algo sobre que la libertad de expresión ya es de todos, y entonces insulta a los periodistas y dice a quién le toca sancionar, a quién hay que sancionar. Y a los dos días, tres días, el organismo correspondiente inicia un proceso y se lo sanciona a ese periodista o a ese medio de comunicación. Han prohibido programas cómicos simplemente porque ellos consideran que son ofensivos. Un diario tituló que Ucrania se había convertido en, el titular decía, era tierra de muerte por las muertes que había en estos combates. Bueno, por poner que es tierra de muerte, fue sancionado el diario. Usted sabe que el gobierno del Ecuador es muy amigo del gobierno ruso. Cosas así, es decir, ya usted, lo peor de todo es que usted ya no sabe qué puede decir y qué no puede decir. O sea, si hubiera al menos claridad de qué es lo que está prohibido. Con las dictaduras militares sabíamos de esto no se puede hablar, pero acá usted no sabe con qué le van a salir. Y entonces es dramática la situación. Y las sanciones son económicas para el medio, que tiene que pagar fuertes multas. Estamos hablando de cantidades de 200, 300 mil dólares en cada ocasión y que se van incrementando, con lo cual llega la situación en que usted podría quebrar el diario y para el periodista tiene que pedir disculpas. Usted sabe que nuestro capital como periodistas, lo que nosotros tenemos es la credibilidad ante la gente, la dignidad, la defensa de ciertos valores. Entonces, cuando usted sale a pedir perdón en público, lo que están haciendo es matándole esa credibilidad, matándole esa dignidad, y con lo cual usted pierde credibilidad, al menos eso es lo que ellos apuestan, por supuesto.
Y en lo económico creo que también no hay nada de que se pueda enorgullecer el mandatario ecuatoriano.
Bueno, todo esto precisamente lo hace el presidente porque a lo largo del año ha sido, de este debe ser el peor año de este gobierno. Piense usted que el presidente comenzó el 2014 con un altísimo índice de popularidad, con petróleo por encima de los $100 el barril, y en el transcurso del año lo que ocurrió fue que por primera vez pierde aparatosamente unas elecciones seccionales que hubo el 23 de febrero, movilizaciones gigantescas el 17 de septiembre y luego el 19 de noviembre, no de la clase media ni de los empresarios, sino de los sindicatos y del movimiento indígena que salen a criticar y a rechazar al gobierno, de la juventud. Ayer se movilizaron los ecologistas que defienden un parque ecológico que se llama El Unidos, que todo el país, desde la izquierda a la derecha, han dicho eso no lo vamos a tocar, ahí no hay que sacar ese petróleo. El único que dice que hay que tocar el petróleo de ese parque es Rafael Correa, el principal candidato de la oposición de derecha. Guillermo Lasso ha dicho, yo no tocaría el gasunido, eso dejémoslo, eso no podemos tocarlo. Bueno, él no ha hecho caso y la juventud ha salido a las calles. Y bueno, y el precio del petróleo que se derrumba, si Rusia está con dificultades económicas y Putin anuncia que va a tomar medidas, imagínese usted lo que va a ocurrir con Ecuador. Entonces es un año calamitoso para el presidente y por eso precisamente tiene que endurecer la mano, porque con toda seguridad los dos próximos años, el 15 y el 16, previos a las elecciones, ya estamos en la recta hacia esa pelea electoral, ya el país se prepara para eso, sabe que le va a ser muy duro, ¿no? Muy difícil, y que solamente podrá imponerse probablemente con un fraude o con una campaña muy manipulada, y entonces necesita una prensa que no hable.
¿Existen ya posibilidades de candidatos que se opongan a las aspiraciones eleccionistas del presidente?
Sí, hay varios, pero hay uno que se está destacando sobre los demás, que es Guillermo Lasso. En el Ecuador se da un fenómeno muy interesante. La oposición no se une, pero la población escoge al candidato unitario, llamémoslo así. Eso lo vimos el 23 de febrero en las elecciones municipales, donde se presentaron varios candidatos de la oposición, pero la población escogió alguno al que creía que podía ganarle al candidato del gobierno. y entonces fue un resultado muy variado. En unas provincias ganaron unos partidos, en otras provincias ganaron otros partidos, en todos ganó la oposición, eso sí. A nivel presidencial diera la impresión de que vamos en ese camino, de que hay uno o dos candidatos, y sobre todo uno, ¿no?, que está como que está descollando, y casi por descarte la gente empieza a decir, bueno, vámonos por allí. Que es el señor Guillermo Lasso, ¿no?, candidato del partido, creo, que acaba de hacer una intensa campaña exigiendo que se le consulte al país la posibilidad, porque el presidente quiere que lo reelijan. Entonces está haciendo cambiar la Constitución. Y Lasso ha dicho, bueno, está bien, usted quiere cambiar la Constitución, pero convoque una consulta popular. Y el presidente se ha negado. El presidente se niega sistemáticamente ahora a hacer consultas. Este año hubo dos intentos de consulta popular, la del señor Lasso, la de los chicos de este parque Yasunido, que pidieron una consulta para ver si se explotaba el petróleo de ese parque. Antes de eso hubo dos o tres intentos de consultas también, y todas el gobierno los está negando porque ya no puede aceptar unas elecciones, excepto las del 17, que son inevitables, porque tiene temor de perderlas.
O sea, que este tipo de gobernantes se demuestra constantemente que están total y absolutamente fracasados, no solo en la labor que hacen, sino que pierden en cuanto llegan al poder el apoyo popular.
La ventaja nuestra es que no es un derrumbe como el de Venezuela, aparatoso. Estamos en una caída, llamémosle así, paracaídas, y eso es bueno, porque un derrumbe aparatoso significaría el fin de la dolarización, que es peligroso para el Ecuador, y está dentro de los planes del gobierno acabar con la dolarización. Ha venido dándose paulatinamente el deterioro del presidente, pero ya entramos en la recta final. Ya para mí ya se pasó la línea, lo demostraron las elecciones del 23 de febrero, y lo que vamos es a una derrota ya en más definitiva. El peligro, ya le digo, es que cada vez más actúa como lo que es una dictadura, pega duro, acaban de meter preso a un hombre, a Galo Lara, un asambleísta de oposición. Usted viera las fotos, cómo lo llevaban encadenado de manos y de pies, como que si fuese un delincuente de lo último.
Las vi.
Y yo mostré las fotos de eso, de Galo Lara, y junto con las fotos, en cambio, del padre del vicepresidente Jorge Glass, que violó a una niña. Y ese hombre, pues ya no les quedó más que meterlo preso, pero está preso en una clínica, y usted viera cómo lo están tratando. Lo están tratando como que si fuese en un spa de lujo. Entonces la diferencia entre el tratamiento a este asambleísta de oposición, tratado casi como un animal, y el padre del vicepresidente, que violó a una niña de 12 años, la dejó embarazada, tiene un hijo en esa niña, y que lo tratan como que si fuese un santo.
Lo único que dejan es constatar que este tipo de teoría de gobierno es un completo y absoluto fracaso.
Así es, así es. Correa ha tenido el asesoramiento permanente de Fidel y de Raúl Castro. Afortunadamente para nosotros, esa relación no avanzó nunca todo lo bien que ellos hubieran querido, pero se ha mantenido hasta ahora. No sé si usted sabe que a Rafael Correa lo acaban de nombrar miembro honorario de las brigadas médicas cubanas en Ecuador. Y eso es un motivo de chiste, porque él se fue a Cuba a hacerse curar de una rodilla y tuvo que regresar a hacerse curar en el Ecuador porque le dañaron la rodilla. Entonces ahora en Cuba lo han declarado medio, bueno, pero por favor que no quiera curar a nadie, porque va a pasar lo que le pasó en Cuba, que le dañaron la rodilla.
Es que a veces se conducen un poco dentro de los parámetros del teatro del absurdo.
Totalmente. Imagínese usted que han hecho un acuerdo por el cual Cuba nos va a asesorar para fabricar, producir alimentos y medicinas. Entonces yo he mandado las fotos por internet de las tiendas de abastecimiento en Cuba que me mandan mis amigos de la resistencia cubana, y eso es de llorar, ¿no? Eso es de llorar. O las fotos de los hospitales y de las almacenes de medicinas en Cuba, y eso es de llorar. Y eso supone que nos van a asesorar a nosotros.
Pero si en Estados Unidos específicamente, donde el exilio cubano es tan numeroso, las peticiones de medicina son constantes desde Cuba, porque no hay lo más elemental. Los alimentos son lo esencial para que el individuo no se muera de hambre. Y las medicinas tienen que buscarlas en el exterior, porque en la isla no hay para el pueblo. Para los privilegiados sí, pero para el pueblo no.
Así es.
Esa es la justicia socialista.
Así es.
Según el informe que acaba de publicar Transparencia Internacional, Venezuela es percibido como el país más corrupto de América Latina, mientras que Uruguay y Chile son los más limpios. Venezuela encabeza una vez más esta lista, obteniendo 19 puntos en una clasificación que va del 0, como altamente corrupto, al 100, muy transparente. Este país sudamericano ocupa el puesto 161 entre las 175 naciones analizadas. Le sigue en la región Paraguay, en el lugar 150, con 24 puntos. El 68% de 31 países analizados en el continente americano suspende en transparencia, ya que obtuvieron menos de 50 puntos. Canadá lidera la lista con 81 y Haití empata con Venezuela, teniendo ambos 19. Precisamente estos dos últimos países han percibido en este mismo informe como los más corruptos durante los últimos 9 años. En la lista siguen Cuba con 46 puntos, Brasil 43, El Salvador 39, Perú 38, Colombia y Panamá 37, Bolivia y México 35, Argentina 34. Muy lejos todos de las naciones que encabezan el índice, que son Dinamarca 92, Nueva Zelanda 91, Finlandia 89, España 60 puntos. Por el contrario, Somalia y Corea del Norte van al otro extremo. Obtienen 8 puntos, los peores calificados. Transparencia Internacional también llama la atención sobre la corrupción y lavado de dinero existente en algunos países. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.